Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Hasta las 12 del día te acompañamos. Son dos horitas de radio por delante. Hoy Víctor Cabrera está en la realización técnica. Encantado de la vida hablándote. Mira, si miramos al cielo, vemos que amenaza lluvias. Se esperan chubascos, ¿eh? Que podrían ser localmente moderados o acompañados también de tormentas. Sobre todo en el entorno, en el interior de la isla. Esto es lo que dice la M. Tormentas, como vida tormentosa, vida difícil, vida repleta de obstáculos que parecen insalvables, pero con esa ansia de superación, las fuerzas de flaqueza, siendo valiente, tirando hacia adelante con actitud y propósito, pues te puedo contar la historia de Isabela. Personas de esas que no se conforman con lo que le ha tocado vivir, de las que incluso contra el viento deciden remar. Isabela Sánchez es una joven canaria de 22 años que ha aprendido a luchar desde que apenas sabía hablar. A los 16 meses le diagnosticaron atrofia muscular espinal, una enfermedad rara, genética, degenerativa, que poco a poco apaga el cuerpo, pero que en su caso no ha podido apagar su voluntad. Con el 99,5% de discapacidad reconocida, Isabel ha tenido que renunciar a muchas cosas, a caminar, a levantar los brazos, a tragar con normalidad, pero nunca ha renunciado a vivir con dignidad, con fuerza, con valor, con propósito. Ella ha soportado el dolor, la incertidumbre, la falta de tratamientos durante años, y aún así ha decidido no pensar solo en sí misma, sino atender la mano a quien lo necesita. Su historia dio un giro cuando conoció a Adara, una bebé venezolana con su misma enfermedad. Isabela no lo dudó. Se convirtió en su tía, su guía, su salvavidas. Ella dice, la adopté. Y ahora lucha por conseguir los fondos que le permitan a esta niña recibir los cuidados que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto no es una historia triste, es una historia de coraje, entrega, de tenacidad. Porque Isabela no solo ha vencido barreras físicas, ha superado también el abandono institucional, la falta de información médica, el silencio de un sistema que muchas veces olvida de los más vulnerables. Pero si te dijera que esta enfermedad puede detectarse con una simple prueba genética, ¿qué te parece si te digo que el diagnóstico precoz podía evitar buena o gran parte o todo el sufrimiento por el que ha pasado Isabela, por el que ha pasado Adara y muchas otras personas? Esta prueba existe, la prueba del talón. No se realiza en todas las comunidades autónomas. En España, dependiendo del lugar donde nazcas, tendrás acceso o no a esta prueba de cribado. Este es el resultado de un modelo sanitario fragmentado en 17 piezas, donde la equidad es un ideal, pero no es una realidad. ¿Cómo puede ser que una enfermedad que afecta a una de cada 10.000 personas o nacimientos se detecte a tiempo en unas regiones y otras no? ¿Cómo justificamos que una vida tenga más oportunidades que otra simplemente por un, no sé, código postal, por ejemplo? Isabela lo tiene claro, un diagnóstico temprano lo cambia todo, y con tratamiento a tiempo mi vida sería otra. Los bebés con AME tipo 1 pueden vivir, desarrollarse, tener oportunidades. Para eso hace falta voluntad política, hace falta responsabilidad, hace falta una sanidad que no dependa de los vaivenes de 17 gobiernos diferentes. Isabela ha hecho su parte y más, lucha por sí misma, lucha por Adara, lucha por los que vendrán. Y ahora nos toca a nosotros escuchar, actuar, exigir. No puede haber 17 formas de nacer, no puede haber 17 formas de vivir, y desde luego no puede haber 17 formas de sobrevivir a una enfermedad tan terrible.
Yo sé que voy a amar por toda mi vida.
Isabela quiere ayudar a Adara, y tú también lo puedes hacer. Vamos a conocer el caso de Isabela, quien tenemos en línea ya. Isabela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Cómo te encuentras?
Bien, la verdad que con ganas de seguir pudiendo visibilizar.
En esta lucha, oye, la verdad es que lo tuyo es cultura del esfuerzo en su amplia medida, Porque la verdad es que el hecho de que te hayas licenciado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es algo realmente increíble, maravilloso, extraordinario, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a ti? ¿De dónde sacaste esas fuerzas para sacar la licenciatura, Sabela?
Pues, a ver, la verdad es que yo siempre, desde bien pequeña, a pesar de que los médicos, digamos que por falta de conocimiento, de información, no de todos los médicos, pero sí de la mayoría, no nos daban muchas expectativas de vida, la verdad, yo siempre he querido seguir adelante y superarme, ¿no? Entonces, pues, cuando acabé el bachillerato presencial, quise hacer psicología, pero todavía no está. Aquí en Gran Canaria, irme a otra comunidad autónoma suponía un gran gasto económico para mis padres. Entonces, pues, al final, pues como quería ayudar a las personas, pues dije, pues educación social. Y aquí estamos.
¿Y te planteas en un futuro hacer psicología también, Sabela?
Sí, la idea es... Sí, sí. Uh-huh. Siempre he querido ser psicóloga, entonces creo que sí.
¿Qué es lo que te da fuerzas para seguir adelante en medio de una enfermedad tan complicada y tan costosa como es la atrofia muscular espinal, Sabela?
Sí, a ver, yo la verdad es que a mí nunca me ha afectado a nivel de no saber cómo superarme o cómo seguir. Es verdad que es una enfermedad difícil. Porque, claro, ya la enfermedad está caracterizada por una pérdida progresiva, ¿no?, de la fuerza muscular hasta que te deja, pues, sin moverte, básicamente. Entonces, es verdad que ya la enfermedad tiene tratamiento que frena y mejora los síntomas, pero entre más tarde empiece, menos efecto hace. Y menos mal que yo soy tipo 2. Que, a ver, el tipo 2 es grave, pero de los 5 tipos, el más grave es el tipo 0 y 1. Uh-huh. Pero bueno, el 2 también lo es, pero la verdad que, claro, yo empecé con el medicamento con 15 años, porque antes no había medicamento, entonces ya yo estoy bastante degenerada, ¿sabes? Ya estoy bastante afectada.
Ya, te cambió la vida, ¿no? A partir de los 15 años, cuando te pregunto, entiendo que sí, cuando empezaste con ese tratamiento, sí. A pesar de que ya estabas afectada, como dices tú.
Sí, totalmente. Es decir, frenó la enfermedad. Obviamente se sigue necesitando mucha terapia y muchas cosas costosas, pero sí es verdad que, claro, te cambia la vida porque ya hay un medicamento y hay una esperanza, ¿no? Uh-huh. Y sí, he notado, a pesar de que no es demasiado, pero yo, para mí es un montón. Uh-huh. Y, por ejemplo, sostener el cuello, levantar más el brazo. Sí, he notado cambios, claro.
Sabela, ¿qué limitaciones físicas te enfrentas actualmente y cómo las gestionas en tu día a día?
Pues, a ver, sobre todo eso, ¿no? La falta de movilidad y también los dolores, ¿no? Uh-huh. Que produce la enfermedad, porque es verdad que en la enfermedad, como en los músculos están tan débiles, no sostienen los huesos, entonces uh-huh. se van saliendo del sitio, uh-huh. los hombros y las escaleras, entonces... Es verdad que es difícil, pero bueno, me intento ir adaptando dentro de la posibilidad que tengo. Y bueno, ir llevando el día a día e intentar llevarlo lo más parecido posible a una persona sin esta enfermedad.
Esfuerzo, superación, tenacidad, todo eso dentro de ti para superarte, ¿no? Sabela.
Sí, al final no queda otra. Te toca y pues no te queda otra que luchar y seguir con lo que te va deparando la vida.
¿Cómo conociste a Dara? ¿Y qué te motivó a involucrarte tan profundamente en su caso? Entiendo que el hecho de que esté diagnosticada en una enfermedad, una patología como la tuya, ¿no?
Sí, a ver, yo desde 2023 me dedico a ayudar a familias de Latinoamérica con hijos e hijas con atrofia muscular espinal. Lo que pasa es que, bueno, allá sí que hay muchísimas negligencias médicas y políticas, tan tarde el medicamento, o directamente no lo dan. Entonces, yo he tenido que ver fallecer a muchos bebés, a los que quiero mucho. Entonces, en fin, es difícil. Y el caso de Adara, pues, es bastante diferente porque ella es de Venezuela. Y Venezuela tiene un convenio con España que pueden venirse y le dan aquí el medicamento y demás. Entonces, yo con Adara, su mamá me contactó el 23 de octubre del año pasado. Y ya, desde allá, ella todavía estaba allá. Ella es mamá soltera. Y bueno, me contactó el 18 de noviembre. Ella estaba en Madrid, porque ella vive en Madrid. Y ya el 19 de diciembre tenía el medicamento. Entonces, pues, Adara se ha convertido para mí en una parte esencial
No.
de mi vida. Para mí ya es mi familia.
Adara vive aquí, y si no es así, porque me acabas de decir que viven en Madrid, ¿tienes la
Sí.
intención de que se venga aquí para estar más cerca de ti?
No. No, no. Me encantaría, es decir, yo, que la gente a lo mejor diría, pero si la acabas de conocer hace un año. Yo llevo fatal el que vivan lejos. Estamos por videollamada constante, pero yo la echo muchísimo de menos. Y para mí, querido, es alguien muy, muy, muy importante, su mamá y ella, pero sobre todo ella. Pero no, yo no podría permitirlo, ¿verdad? Que vivieran aquí, porque aquí sí que hay mucho desconocimiento de la enfermedad y yo no sería capaz de que ella tuviera que tener los mismos médicos que he tenido yo en mi infancia, básicamente. Entonces, además ella es tipo 1, es más grave, y yo no estoy dispuesta a ver fallecer a dar, básicamente.
Oye, ¿qué
No
diferencia
puedo.
notas entre tu experiencia como niña y la situación de Adara, Isabela?
Pues, buena pregunta, la verdad es que creo que es un antes y un después. Yo siempre digo que yo con Adara estoy luchando tanto porque quiero que tenga todo lo que yo no he podido tener. Al final, ella ha podido acceder al medicamento antes. Es verdad que tarde, porque empezó con 8 meses. Y en el tipo 1 ella es tarde, porque no pudo antes, porque no se venía y todo. Pero igualmente está respondiendo muy bien al medicamento, porque el medicamento es de por vida. Se pincha en la columna cada 4 meses, se va a nusinersen y se pone de por vida. Entonces, ella está pues poco a poco mejorando bastante. Es verdad que se necesitan muchas terapias y muchas órtesis costosas que no costea la seguridad social, pero al menos, como digo yo, tenemos la posibilidad de que lo tenga, ¿sabes? Es decir, es muy diferente. Y además ella está en un hospital referente en la AVE, como es el Hospital de La Paz en Madrid.
Porque Isabela, para que no tengas estos efectos tan devastadores, tan duros de conllevar, ¿a qué edad habría que comenzar el tratamiento? Y si se hace de manera muy temprana, incluso puede llegar a no desarrollarse esta enfermedad.
Sí, efectivamente. De hecho, aquí en Canarias, por ejemplo, ya se ha incluido en la prueba del talón, con el fin de que los niños desde que nazcan se les diagnostique y se les proporcione el medicamento antes de que presente síntomas o con muy pocos síntomas. Y esos niños hasta llegan a caminar. Entonces, claro, en el caso del tipo 1, que es el más grave, junto al tipo 0, los dos son igual de graves. Se recomienda empezar antes de los 5 meses. Pero si se puede comenzar con 2, 3 meses, mucho mejor. Como te comento, en el caso de Alana, comenzó con 8, porque de
Muy
hecho
tarde.
con 5 meses no había diagnóstico. Ahora diagnosticaron en Venezuela con 6. Entonces, bueno, pero igualmente, de verdad que sorprendentemente, es un milagro porque está mejorando muchísimo, ella se sienta sola, está empezando a ponerse de pie con los inmovilizadores, en las terapias y poco a poco pues.
Isabela, el tratamiento es muy costoso, ronda en torno a los 10.000 euros al año aproximadamente, ¿no?
Sí.
Yo entiendo que las familias se tienen que enfrentar a esta situación con muchas dificultades, ¿no? Tú por ello has, digamos, organizado una rifa para ayudar a la familia, ¿no? Para ayudar a Dara y también a su madre, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo se puede participar en esta rifa, qué es lo que tenemos que hacer, qué se sortea, si se sortea algo.
Pues mira, sí, efectivamente cuesta alrededor de 10.000 euros al año, porque como digo, lo que es el medicamento para esta enfermedad lo costea la Seguridad Social, pero para que esté en efecto se necesitan muchas terapias, órtesis que eviten las deformidades, como la luxación de caderas y hombros, como yo tengo. Entonces, es por ello que esto no lo costea. De hecho, las terapias cada una son 45 euros. Necesitan dos a la semana y las órtesis cada una que se tiene que cambiar cada 4 meses porque es a medida y los bebés crecen muy rápido cuesta 535 euros. Fabiana es mamá soltera y ella no puede trabajar ahora mismo porque tiene que estar con la niña, porque está sola con ella y porque ahora no puede ir a guarderías porque no puede coger ningún virus respiratorio. Entonces es por ello que yo, con afán de ayudarla, porque sé lo que se pasa y sé lo necesario que esté, que tenga todo esto, y como digo, para mí, Dara, ya de mi familia, yo la ayudo como familia, no la ayudo como una paciente más a la que ayudo. Realizo esta rifa que se sortea el 22 de diciembre, pero estamos ya vendiendo los boletos porque, como digo, Dara el mes que viene necesita cambiar su órtesis y continuar con las terapias, que no puede dejarlas de una semana. Y bueno, cada numerito cuesta 3 euros, nada más que 3 euritos, y se puede comprar a través de mi Bizum, que es el 616-8392-426. Que igualmente hay también mi WhatsApp y por ahí me pueden preguntar cualquier duda, enviarme el cartel, les puedo enviar el cartel de la rifa, también, no sé, si necesitan transferencia en vez de Bizum, les envío por ahí el número,
sí,
lo que sea.
¿A través de internet podemos encontrar este tipo de información, Sabela?
Sí, también a través de mi Instagram, que es Sabela, sin la I, porque mucha gente dice Isabela. No, Sabela, así Sabela. Con S, con B y con una sola L. Sabela SG de Sánchez González 03. Entonces ahí lo pueden encontrar por mi WhatsApp o mi Bizum. También, y sí que es muy importante que el concepto del pago de los 3 euritos, de los números que quieran comprar, me pongan su número de teléfono, para poder enviarles por WhatsApp a boletas, claro, con las que participan. Y bueno, se sortean 5 premios. La verdad que es muy bueno, que tengo una freidora de aire, un libro electrónico, productos faciales, productos de Little Cosmetics, maquillaje. Es verdad que a la persona que más números compre se le va a premiar con unas gafas de realidad virtual valoradas en 500 euros. Y bueno, todo es con el fin de poder ayudar a Dara.
Porque si, ya para acabar, si Dara no tiene este tratamiento tan costoso, si no tiene los recursos para este tratamiento, ¿cuál sería el futuro de Dara, Sabela?
Pues desgraciadamente no sería muy bueno, porque este medicamento, si no se realiza terapia, no hay efecto. Por ejemplo, si no se hace logopeda, dejará de comer por boca. Si no hace fisioterapia, dejará de sentarse. Tendrá que estar acostada en una cama, no podrá moverse. Las órtesis, si no se le ponen los asientos posturales de yeso, las caderas terminarán como las mías, que estamos literalmente muriéndome de dolor. No podrá biperestar, ponerse de pie en su biperestador. Es decir, es algo muy necesario, pero que no está al alcance de cualquier mano. Yo sé, porque lo conozco de antemano, que existen muchas estafas, que mucha gente se lucra de este tipo de cosas y después no es cierto, pero yo por eso intento en mi Instagram, en todo, publicar muchos vídeos de Alara, sus terapias, en todo, ahí también lo pueden ver, para que un poco la gente vaya viendo que no es algo que yo me estoy inventando. Como yo digo, ojalá fuera mentira y no tuviera que pasar por esto, porque
Sí.
para mí ella ya es, como digo, es mi sobrina, ella me llama tía, pero sí, desgraciadamente es real y necesita de la ayuda de todos nosotros.
Muy bien. Pues Abela, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Mucha suerte para
Nada,
ti,
gracias a
para Dara
ustedes.
también y que consiga este objetivo tan loable. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio de Gran Canaria.
El conjunto Gran Canario recibe al Cádiz. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
¡No te lo pierdas! Unión Deportiva Las Palmas, Cádiz.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:30. La siguiente entrevista es un clarísimo ejemplo de falta de ganas, falta de voluntad, de desidia política de aquellos que cobran un sueldo público y después lo justifican hablando de carreteras, educación, sanidad, servicios sociales. Escucha, desde hace casi una década, 10 años, se sabía que los juzgados de violencia de género tenían que asumir más competencias. Esta fecha ha llegado, será mañana. A partir de mañana, estos juzgados asumirán agresiones sexuales fuera del ámbito de las parejas y exparejas, la trata de seres humanos con firme de explotación sexual, matrimonios forzados, mutilación genital femenina. A día de hoy, sin asumir estas competencias, están sobrecargados. Imagínate cuando la empiecen a subir a partir de mañana ya. Vamos a saludar a María Auxiliadora Díaz. Ella es titular del juzgado de violencia de género número 2 en Las Palmas de Gran Canaria. Y a ver cómo afecta esta asunción de competencias, sobre todo algo tan importante, tan sensible, como es atender a las mujeres víctimas de violencia de género. Insisto, 10 años se sabía que esto iba a ocurrir. ¿Qué ha hecho este gobierno que dice que es progresista y feminista? Nada. Vamos a saludar a María Auxiliadora Díaz. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo valora la ampliación, qué valoración tiene esta ampliación de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer a delitos como agresiones sexuales, trata de personas, mutilación genital también femenina, fuera del ámbito de la pareja o expareja y se le consultó a ustedes como magistrados especializados en implementar este cambio de competencias, doña María?
Bueno, en primer lugar tenemos que decir que en relación con la asunción de las competencias no es un capricho del legislador, sino que viene ya determinado por la normativa internacional, concretamente por el Convenio de Estambul, ¿no? Está ratificado por España desde el año 2014, lo cual significa que desde el año 2014 estamos esperando a que, además lo he dicho en varias ocasiones, de que realmente que somos competentes, ¿vale?, para ese tipo de materias. El problema viene la segunda parte, es decir, somos competentes, por supuesto que sí, pero en segundo lugar, lo que supone ese incremento como carga de trabajo. Eso es lo segundo que la verdad se supone, pues, que vamos a estar bastante colapsados, ¿no?, en ese sentido, porque no tenemos material personal funcionario suficiente como para poder atender a la totalidad de asuntos que nos van a venir a partir de ese día.
Uh-huh. Lo ha desvelado.
Por supuesto, perdón, por supuesto que no nos comunican nada, porque uh-huh. Repito, no es algo que haya establecido el legislador por capricho, sino porque simplemente lo que ha hecho es cumplimentar lo sí. que establece el convenio de Estambul y además concretamente el artículo 43, que habla de que ese tipo de competencias se asumen con independencia del vínculo que exista entre la víctima uh-huh. y el victimario. Por lo tanto, simplemente ha sido poner en papel lo que establecía ya el propio convenio.
Pero usted ha dicho que es desde 2014, ha pasado más de una década. ¿Ha recibido pues, ustedes algún tipo de refuerzo personal para cuando cristalice a partir de mañana viernes ya esta situación? ¿El letrado forense, funcionarios, psicólogos, por ejemplo?
Bueno, lo que ocurre es que desde hace ya tiempo, no ahora, ¿no?, sino desde hace mucho tiempo, estamos reivindicando lo que es el incremento de personal. E igualmente también, pues en cuanto que tenemos muchísimos asuntos, pues también incrementarlo con el número de jueces y juezas. Pero es necesaria esa formación tan necesaria para todo lo que es el equipo. Y, por supuesto, a partir de mañana se va a resolver, me imagino, lo que es una comisión de servicios para llevar a cabo, ¿no?, ese incremento, ¿no?, o ayudar a los juzgados a ese incremento. Pero creo que hasta enero, si no estoy equivocada, no se crea efectivamente lo que es el cuarto juzgado, ¿no? Y lo cual creo que desde el primer momento va a quedar, pues la verdad que bastante colapsado, en el sentido de que con cuatro juzgados, en la asunción de esas competencias, vamos a estar también bastante justos, lo cual significa que lo llevamos avisando desde hace muchísimo tiempo y la verdad que nunca se hace caso de lo que es el ámbito de la justicia, ¿no? Siempre somos los últimos.
¿Y qué impacto tendrá esto sobre la capacidad de respuesta de un juzgado ante los casos de violencia de género y asistente, doña María?
Hombre, yo lo que puedo decir es que ahora mismo los funcionarios que forman mi plantilla pues están terminando ahora totalmente introspectiva, es decir, están terminando a las 6 de la tarde, a las 7, a las 8 y a las 9 de la tarde, sin ningún tipo de complemento, ¿no? Lo cual te digo que estamos ante un absoluto caos en ese sentido, ¿no? Porque vamos a ver cómo vamos a tratar todos esos asuntos. Va a dar lugar a que se ralenticen la totalidad de los procedimientos, porque una cosa que no voy a dejar de hacer es la escucha activa de las víctimas, ¿no? Es decir, las víctimas las voy a tener que escuchar sí o sí, y por lo tanto esa escucha activa supone dedicarle tiempo. Y si vamos a tomar que considero que es necesario la asunción de esas competencias, pero con medios. Tenía que haber dotado primero de medios para después dar lugar a que asumamos ese tipo de competencias. No justamente al revés, no te doy las competencias claro. y después arréglatelas claro. y con los medios que tienes, que encima van a ser los mismos funcionarios. Es decir, los mismos funcionarios van a atender, en vez de a tres, van a tener que atender a un cuarto juzgado. Uh-huh. Esperemos que de aquí a allá pues realmente se soluciona el problema. Pero lo que está claro es que mañana nos vamos a encontrar con el mismo personal que teníamos ayer para la asunción de las competencias, de este incremento de competencias que ha establecido lo que es el legislador.
¿Cree usted, doña María, que la ampliación de competencias puede llegar incluso a poner en riesgo la protección efectiva de las mujeres víctimas de violencia de género si no se acompaña, como reclama usted en esta entrevista, con más medios humanos y materiales?
Hombre, yo creo que en algún momento se podrá poner en peligro, claro, pero lo que no quiero dar es un mensaje negativo en el sentido de que no vayan a denunciar las mujeres, no, tienen que denunciar. Lo que yo creo que las administraciones son las que se tienen que poner las pilas de manera inmediata, entonces para dotar ¿no? A los, es decir, a lo que son los juzgados. Repito, a funcionarios, y después siempre lo digo, funcionarios con formación específica. Es decir, no me vale una persona que haya trabajado en el ámbito civil, en el ámbito contencioso, en el ámbito social. Necesitamos personas que hayan tramitado en el ámbito penal exclusivamente y que por una vez se modifiquen lo que son las listas de interinos. Debo decir que cuando digo interino me refiero a un grupo de ellos. Hay muchos interinos que trabajan perfectamente y muy bien. Yo estoy hablando a otro tipo de interinos que en realidad yo los he sufrido, la verdad que bastante, en el sentido de que tienen que tener una formación mínima, una formación específica, específica no digo de violencia, digo específica en el ámbito penal, para poder atender mínimamente lo que es una mesa en el ámbito penal. No digamos ahora cuando se incrementan con este tipo de delitos, ¿no?
Y le
Es que
formulo,
ahí nos encontramos con problemas.
disculpe, le formulo la misma pregunta desde otra perspectiva, otros puntos de vista, ¿no? Con más competencia y con los mismos medios que ya son insuficientes, ¿qué efecto va a tener en la atención a mujeres víctimas de violencia de género este aumento considerable de competencias, doña María?
Repito, yo espero y por supuesto también la oficina lo tiene claro, es decir, que ya nos quedamos, ¿no? Es decir, ya atendemos a la víctima fuera del horario de trabajo, repito. Entonces, claro, esto va a suponer, pues lo que te comento, es decir, va a suponer ralentizar lo que es la totalidad de los procedimientos. Por lo tanto, tenemos ya de manera inmediata, se tiene que dotar de funcionarios, pero no de cualquier funcionario, sino de funcionarios que tengan conocimiento específico en el ámbito penal para llevar, por lo tanto, los asuntos, porque inmediatamente entramos en guardia, inmediatamente, no solamente entramos en guardia, sino que además tienen que tramitar más asuntos, repito, porque no va a haber modificación del número de funcionarios que nosotros tengamos conocimiento, lo cual para mí me parece un desastre. Por lo tanto, algo se tendrá que hacer. Pero ya, es decir, esto lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo y la verdad que nunca he obtenido ninguna respuesta, ¿no? Y claro, hasta el momento en que, repito, por ejemplo, en el juzgado hay dos personas que llevan la casi totalidad de asuntos del ámbito penal, dos, tres personas, que llevan la totalidad de asuntos de casi del ámbito penal, sufriendo, ¿no? Lo que es el que otros compañeros o compañeras no sepan absolutamente nada del ámbito penal y por lo tanto supone una sobrecarga para los propios funcionarios, los cuales no tienen ningún tipo de retribución. Y después encima, cuando estamos de guardia, pues más se colapsa. ¿Qué va a dar lugar a eso? A que se enferme o se pongan de baja los funcionarios. No, no cabe otra
Mi
respuesta.
siguiente pregunta precisamente iba por ahí, porque al fin y al cabo sobrecargados, sobrecolapsados los trabajadores, ahora más competencias en un asunto tan delicado como es la protección a la mujer víctima de violencia de género, burnout, doña María.
Sí, claro. Es decir, eso, repito, y por supuesto después también no nos olvidemos de la carga de trabajo también que nos revierte a nosotros, ¿no? Es decir, que tenemos muchísimas más competencias y tenemos que resolver ese tipo de asuntos, ¿no? Y tenemos que dedicarle a la víctima el tiempo necesario, bueno, para poder atenderla bien, ¿no? Vamos a ver cómo se soluciona esto.
Ya para
Pero
acabar,
vamos, la solución viene dada por la administración, ¿eh?
ya para acabar casi de perogrullo, ¿se ha recibido algún plan concreto, cronograma de cuándo llegarán los refuerzos, si se crean nuevas plazas
Nada,
antes del
nada.
1 de enero de 2026, como se prometió en su momento?
No, lo que se dijo, únicamente lo que sabemos es que ahora se va a ocupar una plaza en comisión de servicio y después, en segundo lugar, sabemos que en enero se va a incorporar una cuarta jueza o magistrado a magistrada al número 4, ¿no? Pero es lo único que tenemos conocimiento, nada más.
María Auxiliadora Díaz, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, titular del Juzgado de Violencia de Género número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Un placer hablar con usted. Buen día.
Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atención Canarias, Dormitorum revienta los precios. Colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso con un 65% de descuento más un 15% extra. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, celebra del 2 al 26 de octubre su 30 aniversario. Una cita con la danza y el movimiento que reúne a creadores regionales, nacionales e internacionales en los principales teatros y espacios no convencionales de Gran Canaria. Más información en másdanza.com y redes sociales.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a hablar de tecnoadicciones, ¿eh? Porque además es una problemática que lamentablemente no deja de subir, sobre todo en la comunidad adolescente. La Fundación ATSIS, a través del Centro Aluesa, aquí en Canarias, acaba de presentar el último informe clínico que analiza el uso de móviles, internet, videojuegos, en jóvenes entre 9 y 29 años. Ojo a los datos porque son reveladores. Más del 17%... estos chicos admiten, y chicas, estar enganchados al móvil, y además crece el número de jóvenes que experimentan ansiedad cuando por algún motivo no pueden conectarse. Pero este informe arroja también otras conclusiones también que son importantes y que vamos a ver en la próxima entrevista con Óscar Lorenzo, el portavoz, el director de la Fundación Aluesa, a quien tenemos en línea. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Según se desgrana de este estudio, el 99% de los jóvenes usan plataformas digitales. Don Óscar, ¿dónde está el límite entre el uso normal y uno que, digamos, ya puede considerarse problemático o incluso adictivo?
Muy buena pregunta, porque en este momento entendemos que existe una gran confusión, sobre todo en el entorno adolescente, porque el concepto actual que se está barajando es que hemos normalizado la dependencia digital, que sería como la persistencia en el uso y el pensamiento constante sobre estar conectado, recibir likes, y eso ciertamente es un primer indicador de adicción, con lo cual el límite estaría cuando la presencia de pensamientos recurrentes interfiere en la vida, cuando ya no solo te conectas para disfrutar de lo que haces, sino para dejar de estar mal por no hacerlo, y luego toda una serie de síntomas físicos y psicológicos que tienen que ver con malestar, irritabilidad, nerviosismo, insomnio. ¿Y es decir, que es un gradiente progresivo, no es que sea una cosa automática en un momento determinado.
¿Y el origen está en el tiempo delante de las pantallas?
Ciertamente lo que se entiende como conducta adictiva es común a la sustancia y a la no sustancia, es decir, es un patrón que se establece en distintas zonas cerebrales, que una conducta placentera o que te distrae o evade del malestar puede llegar a provocar en algunas personas un patrón de dependencia, tolerancia y abstinencia, ¿no? Ese sería como la forma más correcta de definir estos fenómenos adictivos. Lo que pasa es que, claro, coloquialmente y en campañas preventivas se ha hablado del tiempo de uso, pero exactamente, por poner un símil, sería lo mismo que con las sustancias. Es decir, hay personas que fuman 4 tabacos y se consideran adictos, y otras que fuman 2 cajas y también se consideran adictos. Es decir, que a veces la cantidad de tiempo empleado en internet no sería el único determinante, porque también a eso hay que asociarle todos esos pensamientos recurrentes, el nerviosismo, la falta de atención en la vida cotidiana, pierde interés el resto de actividades de la vida. el aislamiento, todas esas cosas conjuntas en lo que se considera una adicción.
Claro, el uso de las pantallas como una sustancia que genera el mismo placer que las sustancias estupefacientes, ¿no? Más o menos, yo sí. Creo que va por ahí, ¿verdad?
Sí, esto que últimos años se conoce como los circuitos de la dopamina y del placer de cerebro, un poco es el mismo circuito, lo único que lo estimula la sobreestimulación que tienen las tecnologías. Es decir, dentro de las tecnologías no es que todo sea igualmente adictivo. Lo que se ha descubierto hasta el día de hoy es que los trastornos por el uso de videojuegos están reconocidos por la OMS, es decir, que se puede estar adicto a los videojuegos. Y luego hay otro patrón de conducta adictiva que le llaman uso compulsivo de Internet, que fundamentalmente tiene que ver con plataformas, visionado de plataformas y de redes sociales, ¿no?
Estas
son las dos conductas más típicas.
¿Todo esto genera una forma de dependencia emocional a la tecnología, don Oscar?
Sí, efectivamente. Por eso estamos detectando que en el estudio nos da en torno al 17 y el 20% de jóvenes que reconoce sin tapujos que están enganchados, pero para ellos eso es como si fuera reconocer algo que miran alrededor y todo el mundo lo tiene, con lo cual no lo consideran problemático.
Uh-huh. El 6.5% de adolescentes, según este informe, este estudio, admite conductas de riesgo como compartir imágenes, hablar con desconocidos online. ¿Qué puede impulsar, qué puede haber detrás de estas decisiones, don Oscar, y cómo se podría prevenir?
Bueno, habría que tener en cuenta que nuestro estudio está basado en la mayoría de las muestras son adolescentes y jóvenes de edades tempranas. Se sabe que en esas edades la capacidad de discernimiento y de autocontrol están mermadas o no están desarrolladas del todo, con lo cual la adolescencia es el tiempo clave para que los menores hagan transgresión de las normas, no quieran escuchar al control adulto, y el mundo digital garantiza el anonimato y la automaticidad de que las cosas pasen rápido, ¿no? Entonces es un canal donde ellos se exponen a ciertos riesgos que le dan, lo que decíamos antes, dopamina, y parece que buscan como ese riesgo, aunque luego reconocen que saben que no está bien, porque en el estudio también les preguntamos si conocen los códigos PEGI, es decir, que son unos códigos para si tienen o no derecho a jugar esos juegos por la edad, por el contenido y tal. Sí, sabiendo todo eso y las normas de los derechos de imagen, no compartir memes que son ofensivos, etcétera, etcétera, todo eso, sabiendo el riesgo que supone, lo reconocen que aún así lo hacen. Yo creo que eso tiene más que ver con la etapa evolutiva. Yeah. Y luego, claro, también porque influencers y youtubers, de alguna manera, no se dan cuenta que hay niños y niñas mirándoles y imitan su comportamiento. Y si tú haces que eso parezca divertido, evidentemente los más pequeños te lo van a copiar.
El informe señala que los trastornos por uso de videojuegos afectan especialmente a chicos, ¿no? ¿Por qué sucede esto y qué tipo de prevención específica puede requerir, don Oscar?
El mundo gamer hasta hace unos años estaba focalizado sobre todo al público masculino. Hemos detectado también en el estudio que en los últimos años está incrementando el número de chicas que juegan, pero sí hemos detectado que se juega más a través de smartphone en el mundo femenino y los chicos juegan más en consola. Y nosotros achacamos este incremento de esta conducta de videojuegos porque también la industria se ha focalizado durante mucho tiempo en ese colectivo, ¿no? Yo también entiendo que lo han hecho atractivo. Los juegos estaban pensados desde el mundo masculino y en los últimos años la industria también ha intentado meter la visión femenina y ha empezado a crear videojuegos para el mundo femenino, con lo cual entendemos que hay una intención comercial detrás para que no es que ellos sean diferentes esencialmente en el juego a ellas, sino que claro, la industria se ha focalizado en ellos y se los ha hecho atractivos. Entendemos que también ese fenómeno está cambiando porque ahora las chicas reconocen que juegan, pero sobre todo en smartphone, que es la nueva tendencia que estamos observando en el estudio.
Claro, usted además destaca que la prevención es clave, ¿no? Yo le pregunto, ¿están funcionando algunos programas, si es que hay programas de prevención aquí en Canarias, o quizás hay otros en otras regiones que sí, que están dando buenos resultados, don Oscar?
Mire, en ese campo nosotros tenemos un premio nacional a innovación social desde el año 2016 con un programa que estuvimos implementando y que lo hemos ido desarrollando y que se basaba un poco en la idea de acompañar a los jóvenes en el entorno, bueno, ahora le llaman mundo digital, en aquel momento hablábamos de dentro de las tecnologías y la idea era, en aquel momento cuando empezamos entre 2013 y 2016, era llevar las tablets a los institutos, a los coles, Y en vez de simplemente hablar de los riesgos y los peligros, pues sumergirnos en sus usos, acompañar esos usos en los jóvenes, sobre todo en niños y niñas preadolescentes, y influenciarles para que conozcan otro tipo de usos más saludables dentro de la red. El estudio nos está dando en los últimos años cosas que hemos ido tomando como dentro de nuestros programas de prevención, como por ejemplo que ya ellos reconocen hacer deporte online, es decir, que dentro del mismo mundo digital hay conductas que pueden ser saludables y las tenemos que rescatar como uso educativo. Claro, esto supone que el mundo adulto tiene que innovar, conocer,
claro,
acompañar,
claro,
gastar tiempo en todas esas conductas digitales que hacen los menores, que son muchas, ¿no? Muy múltiples. Tan pronto ven vídeos, como se informan, como juegan, como se comunican, con lo cual ese mundo hay que acompañarlo porque evidentemente sí hay riesgos y peligros, pero también hay conductas que podemos rescatar. Entonces, nuestro programa se basa fundamentalmente, por un lado, en el uso de con gafas. Ahora hemos ido innovando, tenemos gafas de realidad virtual, una sala gamer donde ellos vienen a exponerse. Es decir, se van haciendo una serie de conductas que son innovadoras y que ellos permiten el acompañamiento ahí, y se les va acompañando en que luego también conozcan conductas que ahora se llaman offline, que es simplemente no estar conectados, donde ellos descubran y puedan experimentar, porque un fenómeno que venimos observando en los últimos años es que se quejan de que se aburren y lo dicen con cierta ansiedad cuando no están conectados, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos ido acompañando experiencias de desconexión para que puedan descubrir nuevos modos de ocio que no estén tan hiperestimulados, porque a veces la realidad fuera de lo digital no es tan estimulante.
Ya, sí,
y un poco esas son las campañas de prevención que desarrollamos.
Lamentablemente, pues fuera del mundo digital, la verdad es que la vida quizás es menos estimulante para los jóvenes, ¿no? Habría que buscar pues maneras de evadirse para conseguir que sea pues tan atractiva, tan estimulante, como dice usted, para los jóvenes. Hablaba del smartphone, ¿no? Si pudiera hablar directamente con ese adolescente que siente que no puede vivir sin el móvil, ¿usted como especialista qué le diría, don Oscar?
Hombre, yo lo que suelo hacer habitualmente es interesarme en qué es lo que haces con el smartphone, ¿no? Que para qué lo usas, vamos a mirar el tiempo de uso, analicemos en qué estás perdiendo el tiempo, miremos la salud digital que tiene el propio programa informático y veamos en qué está gastando tu tiempo, y a partir de ahí poder construir un uso más saludable, porque evidentemente esto tiene mucho que ver con no solo con el adolescente, sino el entorno en que se mueve. Y lo que decíamos antes, a veces no hacemos el entorno familiar, social, educativo agradable, y a veces termina siendo como un refugio, ¿no? De hecho, también nos hemos contaminado todas y todos con este tipo de recurso al smartphone cuando llegamos a un sitio y no estamos muy conectados con las demás personas, cuando estamos aburriéndonos. Es decir, que es verdad que todos hemos ido cayendo en esa trampa de evadirnos en el móvil cualquier situación que sea incómoda. Ya
claro,
no digo...
Es que es interesante esto, don Oscar, disculpa que le pregunte, porque estamos cambiando la tendencia y todo lo hacemos. Es decir, cuando estamos en una sala de espera, lo primero que miramos es el móvil. Cuando tenemos 5 o 6 minutillos libres, recurrimos al móvil. El ejemplo que estamos dando a nuestros hijos no es el mejor, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, uno se pregunta, y quizás esto un poquito pregunta para nota, ¿no? Con esa dependencia emocional que tenemos la gran mayoría de nosotros, ¿no?, al móvil, porque algunos lo utilizamos para trabajar y es imposible desconectar, esa desconexión digital es casi imposible, y esa disrupción de normas que dice usted que tienen los adolescentes, uno se pregunta qué tipo de personas estamos construyendo hacia el futuro, ¿no? ¿Qué adultos serán estos, ¿no?
Nos hemos imbuido en este último, yo no sé si decir la última década, igual un poco menos, en repetir un mantra sin mucho cuestionamiento de qué se ponía lo que estábamos diciendo de la sociedad digital, y nos hemos sobreexpuesto todos a estar constantemente revisando, mirando, estar, porque claro, ahora le llamamos las pantallas, o le llevamos tiempo llamando las pantallas, pero las pantallas sin conexión a internet no serían nada. Entonces, todo este entorno digital de conexión, de estar todos haciendo lo mismo, pues esto es lo que los profesionales de la salud llamamos dependencia digital. Es decir, hemos normalizado esa dependencia casi cultural en el último tiempo a estar constantemente revisando, mirando, simplemente para llenar huecos. Entonces, claro, si este es el sustrato, la conducta adictiva está ahí en la frontera de que poco se pueda despertar, con lo cual lo que nosotros llamamos a esto, a un concepto que se está hablando en los últimos años, que es la auditoría digital, y es que los que estamos alrededor de población vulnerable, que en este caso suelen ser preadolescentes y adolescentes, tenemos que hacer esa auditoría y ver en nuestros espacios, en nuestros entornos familiares, de trabajo, donde hay presencia de población vulnerable, tenemos que revisar qué uso hacemos y si esto nos está impidiendo conectar, qué modelo estamos dando. Y todo esto requiere revisión, ¿no? Y la revisión requiere tiempo y requiere voluntad. Por lo tanto, trabajar la prevención de conductas adictivas a través de la tecnología también requiere que entremos en un nuevo modelo de pensamiento de lo que es esto de la sociedad digital y el riesgo que puede suponer y que está suponiendo ya. Ya no solo para provocar conductas de riesgo o de peligro adictivo, sino para que perdamos ocasiones de compartir, de conectar cara a cara con los jóvenes. Y luego para enseñar a los jóvenes otro tipo de valores que a veces dentro del mundo digital no se... por la paciencia, el esperar, la perseverancia, a veces no está asociada al mundo digital y luego el mundo real que se pueden encontrar junto con el digital.
Hemos hablado con Óscar Lorenzo, psicólogo coordinador del Centro Aluesa. Gracias por atender a la COPE. Don Óscar, buen día.
Muchas gracias, buen día.
Vamos a llegar de la mejor manera posible a las 11 de la mañana, que es escuchando buena música. Los Earth, Wind and Fire en este jueves, estamos a 2 de octubre. Escucharemos el boletín informativo a las 11 y después la tertulia con jóvenes autónomos y empresarios a partir de las 11 y 5 y 8 minutos aproximadamente. Así que no te vayas, que todavía tenemos más cosas que contar. If I said how I felt in the lead tonight, again, cause I never ever felt this way in my heart before. Oh, love has found its way in my heart tonight. Would you mind if I looked in your eyes when I'm hypnotized and I lose my pride? Yeah. Would you mind if I made love to you till I'm satisfied? Once again. My heart.